Bien, vamos a continuar nuestro estudio en el libro, en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 3. La semana pasada nos quedamos hasta el versículo 8 y dijimos que en este estudio, primero Dios, íbamos a terminar esa área de estudio que Pablo le llama la culpabilidad de los hombres. Pablo, en estos primeros capítulos, capítulo 1 al capítulo 3, versículo 20, no es que trata de convencer a los hombres, sino que trata de probarnos a nosotros, porque el hombre no quiere aceptar la culpabilidad que Dios le implica. Pero Pablo nos prueba de que todos los hombres somos pecadores, y lo hace a través de un estudio sistemático del Antiguo Testamento. Con la misma ley que los judíos usaban y justificaban de que era palabra de Dios, con esa misma palabra Pablo les prueba a los judíos de que todos los hombres son culpables. Entonces hoy terminamos esa área en que Pablo nos dice que todos somos culpables, y luego empezaremos el estudio en que Pablo nos dice que si somos culpables, si somos pecadores, merecemos castigo. Ahora, el que no quiera ser castigado puede recibir la gracia de Dios a través de la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, ese será otro estudio, del capítulo 3, versículo 21, al capítulo 8, versículo 39. Y así vamos a ir estudiando este libro. Me parece que les mencioné en una ocasión de que el estudio del libro de los Romanos no es muy fácil, porque es como un proceso judicial, como en una corte, a donde los abogados presentan pruebas tanto de culpabilidad como de defensa, y ellos hacen estudios, investigaciones para probar la culpabilidad de alguien. Y estos versículos que hemos estudiado hasta ahora tienen esa implicación, y nosotros tenemos que poner mucha atención para poder aceptar. Es como cuando un enfermo va a un doctor, y el doctor es una persona consciente y ama a sus pacientes y no les va a andar por las ramas, y le dice: sabes que lo que tú tienes es tal cosa, y le explica también y le dice: y lo que necesitas es a lo mejor una operación, una intervención quirúrgica. Claro, el paciente preferiría mejorarse con una medicina sencilla, ¿no? Con una pastillita, con algo sencillo. Pero el doctor, que es bueno, hace que la persona, que el paciente recapacite y que se dé cuenta de que lo único que lo puede salvar es una operación. Así es que, así también nosotros, Pablo nos hace entender la culpabilidad primero, para luego aceptar el hecho de que lo único que nos puede salvar es la intervención de Jesucristo en nuestras vidas, intercediendo por nosotros ante el Padre. Pidamos al Señor que en esta mañana podamos nosotros comprender toda la implicación que tiene el pecado en nuestras vidas, para que aceptemos entonces su gracia. Señor, a través de estos estudios queremos nosotros entender perfectamente, para no tener ninguna excusa. No queremos excusarnos en lo absoluto. Queremos aceptar, Señor, tu veredicto, tu palabra, lo que tú digas, porque tú sabes mejor. Tú conoces nuestros corazones y tú sabes que en él no hay nada, nada bueno. Así es que queremos aceptar eso primero, para luego regocijarnos al saber que tú tienes para nosotros la medicina espiritual, que tú tienes para nosotros la salvación a través de tu Hijo Jesús, para que con humildad lo aceptemos y recibamos así tu gracia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a estudiar hoy en el capítulo 3, del versículo 9 al 20. Y voy a leerlo una vez, y luego vamos a estudiarlo versículo por versículo. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Observen lo que dice Pablo en el versículo 9. Dice, ¿qué pues? Es una pregunta. Si ustedes recuerdan, en los versículos anteriores, los judíos presentaron unas objeciones, cuatro objeciones. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ellos buscaban justificarse. Y pues ahora Pablo les dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Refiriéndose a los judíos. Pablo era judío. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Quiénes eran ellos? Los gentiles, es decir, el resto del mundo. Solamente hay dos clases que especifica la Biblia. Unos los judíos, el pueblo escogido de Dios, y el resto del mundo, los gentiles. Entonces, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y los refuta categóricamente, le dice, en ninguna manera. Como quien dice, ustedes no piensen que son mejores. No somos nosotros mejores. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Bien. Entonces, hasta ahora el apóstol Pablo ha presentado suficientes pruebas, como hemos visto, y va a presentar más, para demostrar la culpabilidad, no sólo de los gentiles, porque ese era el tema de los judíos. Nosotros somos mejores porque Dios nos ha escogido, somos el pueblo de Dios. A nosotros nos escogió para darnos la ley. Y Pablo les dice en estos versículos anteriores, precisamente porque Dios nos ha escogido y nos ha dado la ley, somos mayormente culpables. ¿Recuerdan? Porque con conocimiento de causa seguimos pecando. A eso se refería Pablo. En otras palabras, todos por igual somos pecadores delante de Dios. Todos somos pecadores, así es que no hay ninguno mejor que otro. Ahora, si los judíos, en cuanto a pecaminosidad, se hallan delante de Dios al mismo nivel que las demás naciones, entonces, ¿qué necesidad había de la existencia de la nación judía? ¿Qué necesidad había de separar a una nación? Bien, la respuesta es muy sencilla. Para que se le confiaran los oráculos de Dios, es decir, los preceptos que Dios tenía para el futuro del mundo, para los siglos, para el futuro del mundo, y para preparar el camino de la venida del Hijo de Dios. Porque desde el inicio de la Biblia, desde Génesis, nosotros sabemos de que Dios ya tenía un plan. Dios sabía que el hombre iba a pecar y apartarse de Dios, y sabía que la única manera como Dios podía rescatar al mundo era a través del sacrificio de Jesucristo. Por eso es que la serpiente trató de acabar con la simiente. Por eso fue que atacó a la mujer y empezó por ahí la tentación, tentando a la mujer. Ahora, la nación hebrea fue fundada por Dios para que desempeñara un propósito especial en el desarrollo del plan divino para la redención del mundo, de la humanidad. Ahora, esto no significa que los judíos fueran mejor que otras naciones delante de Dios, porque si recordamos, a Abraham era una persona que vivía en una civilización completamente pecadora, y lo rescató de ahí para lo separó para hacerlo diferente a través de sus mandatos. Entonces tenemos que uno de los propósitos de la ley era hacerle comprender al hombre que es pecador y que necesita de un salvador. Entonces, aclaremos que la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo judío no era para que a través de la ley se salvara, sino que era para que a través de la ley comprendiera que el hombre no puede ser salvo por medio de obras. Es decir, que por más que tratemos, no vamos a poder cumplir la ley al pie de la letra. Eso lo sabía Dios. Pero ahí estaba el propósito. Propósito de que el hombre reconociera. Llegaba el momento en que se esforzaba por cumplir la ley. Y llegaba el momento que no daba. Y caía nuevamente. Y trataba y no daba. Y caía nuevamente. Hasta que llega el momento en que el hombre dice, es que no puedo. A través de la ley no puedo. Es muy difícil. Entonces Dios dice, si no es por obras, entonces tiene que ser por gracia. Y eso se recibe a través del sacrificio de Cristo. Entonces el hombre que orgullosamente quiere ser salvado por sí mismo a través de la ley, Dios le dice, no, tienes que humillarte para que recibas por gracia. Es como cuando uno le quiere obsequiar algo a una persona y esa persona orgullosamente no quiere aceptar el regalo. Dice, yo no lo necesito, pero si me lo quieres dar, lo recibo. Esa no es una manera de recibir algo, ¿verdad? Primero, que si le obsequian algo, uno tiene que aceptarlo por gracia. Y entonces, así es el regalo de salvación. Muchas personas no lo aceptan porque es un regalo. Por orgullo no se quiere aceptar la salvación porque es un regalo. Entonces, para aceptar un regalo, primero hay que humillarse y decir gracias. Es un regalo. Ahora, en los versos 9 al 20 tenemos el veredicto divino para toda la raza humana, que concluye diciendo que el judío no es mejor que el gentil. A ver, veamos esto. Pablo tiene el gran trabajo de convencer a su gente y decirles, saben que nosotros no somos mejor que la demás, que los demás. Todos están hundidos, todos están acabados, perdidos. Es decir, que todos somos esclavos del pecado. Ninguno de nosotros podemos decir que somos mejor que el otro. Ahora, en el Antiguo Testamento, miren ustedes, el Antiguo Testamento lo confirma con contundentes aseveraciones. Y esas aseveraciones son las que Pablo echa mano para poder comprobar a los judíos de que ellos no eran mejor. Y esto lo va a hacer en los versículos 10 al 18. Bueno, yo les advertí que el libro de los Romanos es difícil, así que ustedes síganme con cuidado para poder entenderlo todo. Del versículo 10 al 18, Pablo, como si fuese un diestro abogado, cita escrituras principalmente de los Salmos y también de Isaías. Miren, voy a mencionar unas escrituras en el orden que Pablo lo usa en los versículos 10 al 18. Es casi tomado en concreto. Miren, del Salmo 114 toma tres versículos que están en el versículos 10 al 12. Luego toma del Salmo 53, también los tres primeros versículos. Después salta o regresa al Salmo 5 y toma el versículo 9. Luego avanza hacia adelante en los Salmos y va al 140 y toma el Salmo 3, el versículo 3. Después regresa al Salmo 10, el versículo 7. Después se va a Isaías y toma en Isaías 59, versículos 7 y 8. Y después regresa al Salmo 36 y menciona el versículo 1. Entonces, veamos ahora del versículo 10 al 18. Voy a leerlo nuevamente y voy a tomar algunas partes, quizás del Salmo 14, para analizar un poco en ello. Repito entonces, versículo 10 al 18 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Bien. Entonces vemos que el versículo 10 al 12 son citados del Salmo 14, versículos 1 al 3. Vamos a Salmos. Salmos 14. Y a ver si reconocemos algo de lo que dice aquí Pablo. Dice, Salmo 14, versículo 1 al 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron y a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es como que Pablo está tratando de probarle a los hombres que el pecado es como una enfermedad común en la humanidad. Es como un virus. La Escritura dice que nosotros somos infectados desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Y nosotros, como tenemos la sangre de ellos, en la sangre ya viene infectada, afectada por el pecado. Entonces todos nosotros tenemos eso. Es como una epidemia. Quizás ustedes en las noticias escucharon de, o han escuchado de epidemias que han ocurrido en distintas partes del mundo, que han acabado con mucha gente. Pero yo conozco de un lugar en particular que lo visité hace unos años atrás. En Nuevo México, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, cerca de Albuquerque, Nuevo México, hay una área que es como una área reservada, protegida. Son ruinas. A esa área le llaman el Cañón del Chaco. Era una civilización completa. Estimaban que habrían por lo menos unas 3.000 a 4.000 personas en esa comunidad. Por las ruinas se ve que eran unas gentes bastante adelantadas. Visitamos las ruinas y se ve que tenían una civilización bastante avanzada. Dice que de un momento a otro desaparecieron. Y por el lugar a donde viven, en ese desierto, se cree que posiblemente hubo una sequía. Y esa sequía causó que se mueran todos los animales y, consecuentemente, ellos también murieron. Arrasó con todos, no quedó uno solo. No hay rasgos de vida en ese lugar. Pues así es como Pablo trata de explicar a los judíos y ahora nosotros, para hacernos ver que el pecado es una enfermedad, que es algo común en todos los hombres. Es una epidemia maligna. Ahora, cuando dice en el Salmo 114, versículo 1, dice: el necio en su corazón. La palabra necio también quiere decir insensato. Una persona que hace las cosas sin recapacitar, sin meditar la consecuencia. No se está refiriendo a personas que nieguen la existencia de Dios, porque dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se podría entender que el necio no quiere aceptar que Dios no existe. Eso sería compararlo con un ateo intelectual, alguien que quiera probar que no existe Dios. No se refiere a ese tipo de persona. Se refiere es a la persona que vive como si Dios no existiera. Es como un niño que diga: yo no tengo papá. Es ridículo, ¿verdad? Tiene que tener papá. Lo que pasa es que quiere vivir como si no tuviera papá. Quisiera hacer lo que a él le da la gana. Entonces, a eso es que se refiere cuando habla de necio. Ahora, en otras palabras, personas que actúan ignorando la existencia de Dios, pero que cuando llega el agua al cuello, y este es un ejemplo que yo voy a dar, recurren a la religión, diciendo, ay Dios mío, ayúdame. Voy a ponerles un ejemplo. Antes de mi conversión, sería un año antes de mi conversión. A propósito, yo vivía ya convicto de mi pecado. Yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Y habían ocasiones que le hacía promesas a Dios. Dios mío, ayúdame. Yo no quiero hacer esto más. Me pasaba a lo mejor 3 semanas, me comportaba un poco bien y luego volvía a caer en el mismo pecado. Y me sentía mal. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que en una ocasión tuve yo un sueño. Y les voy a contar parte del sueño, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Recuerdo que en el sueño yo estaba volando en un avión. Y de momento, ustedes saben que los sueños en veces son medio ridículos, ¿no? Uno está soñando una cosa y luego se va por otro lado. Y de momento me encuentro que estaba en el aire. No sé si me botaron del avión, me empujaron, quizás quisieron hacer conmigo. Pero me encontré en el aire, pero colgado de un paracaídas. Y venía cayendo, pero estaba sobre el mar. Bien adentro en el mar. Y cuando caí, me cayó el paracaídas encima. Y se hizo una bola de aire. Y como yo acostumbraba en mi vida, cuando tenía problemas, tratar de salvarme a sí mismo y no había cosa que yo veía imposible, entonces me zambullí, me salí del paracaídas, pero en eso me acordé, en el mar hay tiburones. Y ese es un animalito que yo siempre le tengo temor. Cuando vaya al mar, ustedes me han de ver que no me voy muy lejos porque los tiburones salen también a la orilla. Y entonces, bueno, digo, ¿y ahora qué hago? Como pude, me trepé encima de esa de bola de aire que había formado el paracaídas, parecía un champiñón bien grande en el sueño, y me puse encima y ahí se me hizo como una camita y estaba perfectamente bien, pero no me daba cuenta yo de que el aire se estaba escapando y de momento ya se bajó el champiñón, como le llamo yo, y miré alrededor y vi a 2 tiburones bien grandes que estaban dándome la vuelta alrededor. Y entonces me comprendí que la situación estaba un poco difícil. En el sueño, eran como las 6 de la tarde, estaba oscureciendo y la cosa se estaba poniendo triste. Pero como yo acostumbraba a salvarme por mí mismo, pensaba yo, dije, voy a empezar a nadar a ver si salgo. Pero al tirarme al agua, me acordé de que habían tiburones, que ya los había visto, y me puse un poco nervioso. Empecé a nadar en el estilo que a mí me gusta, de espalda. Y en lo que estaba nadando, de momento sentí que los tiburones vinieron y me agarraron uno de una pierna y otro de la otra pierna. Y empezaron a hundirme. Y como nosotros acostumbramos a decir, me llegó el agua al cuello, ¿no? Así me puse. Que empezaron a hundirme y me llegó el agua al cuello. Y cuando me llegó el agua al cuello, entonces dije, ahora sí que no tengo salvación. Y en el sueño me acuerdo que yo dije, ay Dios mío, ayúdame. Estoy hablando de una experiencia propia, fue un sueño, pero eso fue lo que yo sentí. Entonces, Dios mío, ayúdame, y me acordé, pero ¿qué promesa te puedo hacer si cada vez que te he hecho promesas no las he cumplido? Siempre he fallado, pero dije, Señor, si esta vez me salvas, yo voy a cambiar. Y parece que Dios tenía ya el plan para mí, para mi salvación, porque de momento sentí que empecé a flotar nuevamente y sentí que las aletas que tienen arriba los tiburones, el uno se vino a un lado, a un costado, y el otro al otro, y con las aletas aquí en el sobaco me empezaron a alar y me sacaron a la orilla. Cuando topé suelo, quise correr, pero me acordé. Dije, ¿para qué tengo que correr? Si me hubieran querido comer, me hubieran comido allá afuera, ¿no? Así es que empecé a caminar a la playa y salí. Yo recuerdo muy bien que al día siguiente de este sueño, empecé a conversarle ese sueño a mucha gente. Les conversaba, pero yo no sabía el significado realmente, hasta después de un tiempo que me convertí y me di cuenta de que en realidad era algo que Dios me había hecho ver, para convencerme de que yo necesitaba de Él. Y entonces después vino mi conversión, que ustedes, algunos de ustedes ya saben lo que pasó más adelante. Ahora, veamos en los versos 13 al 18, que son como una radiografía. Vamos a analizarlos ahora. Si los leemos, nos damos cuenta que es como una radiografía que Pablo le hace a la humanidad. Y nos toma la radiografía de los pies a la cabeza y nos hace ver qué somos. Va analizándonos poco a poco. Del verso 13 al 14, enfatiza en esta radiografía, como yo le digo, enfatiza el modo de hablar del hombre. Enfatiza la garganta. Examina la lengua. Revisa los labios y la boca. Y hace específicamente, va diciendo las cosas. Miren, del versículo 13 dije al 14, sepulcro abierto es su garganta. Ahí empieza la radiografía, ¿verdad? Con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Hasta ahí. Es decir, que Pablo empieza a examinarnos poco a poco, parte por parte, como hacen hoy en día los doctores. ¿Verdad que cuando vamos al doctor, ya muy pocos doctores de medicina general hay? Por lo general, ahora los doctores son especialistas en algo, que de gargantas, que de oídos, y le llaman unos nombres bien difíciles, que otorrinolaringólogo, pero bueno, unos nombres bien difíciles, ¿no? Yo sí lo sé decir, pero ahora, ¿qué ocurre? Que en esta examinación Pablo nos hace ver parte por parte. Por ejemplo, la conexión entre las palabras y el carácter de la persona son definidos también en la Escritura, porque Jesús le habló a la gente con la que él trataba y les dijo en Mateo 12, vayan a Mateo 12, Mateo 12 capítulo, Mateo 12 versículo 33 al 34. Dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por su fruto se conoce el árbol. Pero miren el versículo 34 lo que dice, del capítulo 12 de Mateo. Generación de víboras, les dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si Jesús hubiera considerado de que alguno había que hubiese bueno, no hubiese generalizado diciendo a todos, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Generalizando a toda la humanidad. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bien. El pecador es espiritualmente muerto por naturaleza. Miren lo que dice en Efesios 2. Efesios 2, versículos del 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos, ¿qué dice ahí? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, como está hablándole a los judíos, les dice, nosotros vivíamos de esa manera, lo mismo que los demás. Es decir, que Dios nos sacó del montón y nos puso a un lado, pero no porque éramos mejores, sino porque le complació a Dios. Y lo mismo hace Dios hoy en día con nosotros, ¿verdad? De la misma manera que Dios sacó del montón a Abraham para fundar con él la nación hebrea, de la misma manera Dios salva a los hombres hoy en día. Nos saca del mismo montón y nos pone a un lado para la salvación, para darnos salvación. Jesús dijo en Mateo 12, el mismo capítulo 12, Pero del versículo 35 al 37, miren lo que dijo el Señor. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pero miren lo que dice en el versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí es a donde Pablo está terminando ya la radiografía de la parte superior del cuerpo, de la garganta, de la boca, de los labios, de lo que hablamos, ¿no? De la lengua. Ahora, cuando dice el Señor, porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Si Pablo hubiera dejado la enseñanza del libro de los Romanos únicamente hasta aquí, es como el doctor que le diga a alguien, tienes cáncer terminal, y que no le dé ninguna esperanza. Pero no se trata de eso. Se trata de que sí hay esperanza para el hombre pecador. Nosotros por sí mismos no podemos salvarnos, pero Dios tiene la medicina para nosotros. En Romanos 10, capítulo 9, Romanos 10, versículo 9 al 10, dice que si confesares con tu boca, entonces aquí está la confesión buena, ¿verdad? Porque Jesús dice en Mateo 12, versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando nosotros hablamos bien, entonces nos toma bien. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, sí hay esperanza para el hombre pecador. Lo que tenemos que hacer es aceptar ese perdón y esa salvación. Ahora, en los versículos 15 y 16... Pablo describe, en esta radiografía que le hace a la humanidad, describe los pies del pecador. Vamos a ver qué dice Pablo de los pies del pecador. Versículo 15 y 16. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. De la misma manera que sus palabras son engañosas, hablando del pecador, sus caminos lo llevan a la destrucción. Los pies de los cristianos están protegidos por el evangelio de paz. Miren lo que dice en Efesios 6, versículo 15. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es decir, que por ese camino que nosotros vamos a ir, nosotros podemos ir protegidos por medio del apresto del evangelio de la paz. Ahora, pero el perdido pecador acarrea muerte y miseria por donde va. Esta tragedia quizás no ocurra inmediatamente, pero es inevitable, es algo que va a suceder. Los pecadores no arrepentidos van por el camino ancho que lleva a la perdición. En Mateo 7, versículos 13 al 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El hombre pecador, para salvarse, tiene primero que arrepentirse, confiar en Jesucristo y entrar por la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida eterna. El versículo 17 dice, y no conocieron camino de paz. Pablo trata en lo concerniente a la mente del hombre pecador. ¿El conocimiento viene de dónde? De la mente, ¿verdad? El conocimiento. Y no conocieron camino de paz. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús hizo la entrada triunfal en Jerusalén? Y al estar frente a la ciudad de Jerusalén, el Señor lloró de tristeza porque lo rechazaron. En Lucas 19, 40, del versículo 41 al 44, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, qué es lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste al tiempo de tu visitación. Jesús hizo todo lo posible por explicarle a su pueblo de que Él venía para salvarlos, pero ellos lo rechazaron. El hombre que está perdido por el pecado no quiere aceptar la verdad de Dios. La Escritura dice en Romanos, y lo voy a leer tres versículos saltados, en capítulo 1, versículo 21, en el mismo capítulo 1, versículo 25 y versículo 28, no seguidos, pero así saltados, 21, 25 al 28, y dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El hombre pecador prefiere creer en las mentiras de Satanás, porque eso es lo más conveniente por el pecado. Pero cuando el hombre se arrepiente, ya sale del pecado y ya no quiere estar en él. Ahora, la promesa de paz que Dios nos da a través de Jesús, a través de Jesucristo, es: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Ahora, en el versículo 18, Pablo habla del arrogante orgullo del hombre pecador. Mire, citó parte del verso 1 del Salmo 36, diciendo: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es el capítulo 36, versículo 1. Dice así: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Miren, la ignorancia que nos habla, de la ignorancia que nos habla el versículo 17 del capítulo 3, dice: y no conocieron camino de paz. Quiere decir que está hablando de una ignorancia, no conocieron. No conocer algo no es malo. Cualquiera ignora algo. Yo no soy doctor, yo ignoro todo lo que es en medicina. Cuando voy a un médico le pido que me explique, porque ignoro, eso no es malo. Pero, ¿qué ocurre? Que hay cosas que las ignoramos porque nosotros no queremos saber. Entonces, la ignorancia que se refleja en el versículo 17, cuando dice: y no conocieron camino de paz. Eso quiere decir que hay ignorancia, ¿verdad? Esta ignorancia fue causada por el orgullo que leemos en el versículo 18. En el versículo 18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando dice no hay temor de Dios delante de sus ojos, es porque no quisieron ellos aprobar lo de Dios. Es decir, por orgullo. En el proverbio, eso está en el proverbio 1:7. Ahora, por la lectura de las Escrituras del Antiguo Testamento, se llega a la conclusión de que tanto gentiles como judíos son culpables. En otras palabras, toda la humanidad, todo el mundo. Todo el mundo es culpable. Por eso, a esta enseñanza le he titulado: todo el mundo es culpable. Ahora, versículo 19 al 20, concluye Pablo esta área de la enseñanza, en que prueba a los hombres su pecaminosidad. diciendo: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Como dijimos al principio, la ley que Dios le dio a Moisés era diseñada para que los judíos comprendieran que era muy difícil salvarse a través de las obras de la ley. Porque entonces hay orgullo. Yo me he salvado porque yo he logrado hacer las cosas de tal manera. Y el orgullo es pecado. Pero cuando todos decimos: es que es imposible llegar a esa marca, Dios ha puesto la marca muy alta, no puedo llegar, y todos coincidimos con lo mismo, entonces todos estamos humildes diciendo: somos perdidos, estamos acabados. Entonces Dios dice: ahora les envío a mi Hijo Jesús para que Él los salve. El que extienda su mano a Él, ese será salvo. Entonces ahora hay humildad, porque al cielo no entrará el orgulloso. La ley de Dios es buena, sí que es buena, pero nadie es capaz de cumplirla al pie de la letra, ya que fue diseñada no para salvar, sino para hacernos ver nuestra condición pecaminosa y llegar a la conclusión de que si por sí mismo no podemos ser salvos, entonces tenemos que recurrir al favor de Dios. Por lo tanto, necesitamos que Dios nos salve. Y esa salvación es provista por Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Ahora, la próxima explicación de Pablo es: la salvación es solo por fe. Como les dije anteriormente, iniciando el próximo estudio, capítulo 3, versículo 21 al capítulo 8, versículo 39, va a hablar de lo que es la gracia de Dios, la fe. Por medio de fe somos salvos. Es interesante hacer el estudio de las Escrituras de esta manera, porque cuando nosotros queremos hablar de la gracia, podemos ya recurrir a estos versículos. Ya sabemos que la gracia de Dios se habla de la gracia de Dios en Romanos capítulo 3, desde el versículo 21 hasta el capítulo 8, versículo 39, aparte de otras Escrituras, pero específicamente Pablo nos prueba esto. Quiero concluir con una historia, con algo que yo vi en un programa de Geografía Nacional. En una ocasión pasaron un especial, y a algunos de ustedes les gustan los documentales, ¿no? Quizás lo han visto y podrán recordar. Pasaron un documental de cómo las águilas pescan. ¿Recuerdan? Pero dicen que las águilas vuelan por sobre el lago, por sobre el agua, a una altura bastante alta, pero tienen una visión fantástica, impresionante. Y desde allá arriba ven el pez y calculan a qué profundidad está. Tienen un radar tremendo, ¿no? Como rayos láseres. Encogen las alas, se encorvan y se van en picada. Y bajan a 200 kilómetros por hora de velocidad. Entran en el agua, y en cuanto entran en el agua, abren las alas y extienden las garras para agarrar la presa. Pero en este documental en particular mostraron algo sorprendente. Vino el águila, bajó, agarró la presa, pero el pez que agarró era muy grande y le metió bien las garras para no dejarlo ir. Y cuando salió, empezó a volar, pero iba volando con dificultad, porque llevando un peso mayor de lo que podía realmente llevar. Llegó el momento en que ya no podía volar más para llegar a la orilla, y el peso del pez lo venció y empezó a caer lentamente. Trataba de volar, pero empezó a caer lentamente hasta que cayó el agua, y el peso del pez hundió al águila y la ahogó. La moraleja en esto, la enseñanza en esto está en que muchas veces nosotros, como el águila, queremos agarrar, pescamos algo, andamos en busca de alimento carnal. Y Nos bajamos en picada, porque para caer en el pecado es muy fácil. No lo pensamos dos veces, porque es la satisfacción para la carne. Es una gratificación para la carne. Entonces bajamos en picada a 200 kilómetros por hora. Inmediatamente agarramos y nos agarramos bien del pecado. Pero hay pecados que son mucho más de lo que nosotros queremos que podamos controlar. Pensamos que podemos controlar una situación cuando de repente llegamos a la realidad de que la situación o esa cosa que hemos agarrado nos controla a nosotros. Y entonces nos hunde y nos ahoga. En Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también teniendo nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El águila no pudo volar por el peso que llevaba. Agarró también el pez, que se incrustaron las garras en la carne del pez, y cuando quiso aflojarlo no pudo porque estaba enganchado, y el peso del pez lo trajo hacia abajo y lo hundió. Así también nosotros muchas veces agarramos demasiado fuerte el pecado y luego no podemos aflojarlo. Cuidémonos de no pescar de esa manera, de no agarrar nada y de buscar estar libres, con las alas libres y livianos espiritualmente, para poder seguir a Cristo, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Démosle gracias a Dios. Señor, gracias por la inspiración que le diste a Pablo para explicar, Señor, lo difícil que es comprender tus misterios, pero a través de hombres como Pablo, tú nos enseñas, Señor. Y en la manera como él tuvo que dedicarse a hacerlo, en prisiones, bajo persecución, bajo tanta incomodidad. Y así sabemos, Señor, que las cosas buenas no necesariamente van a ser con tanta comodidad. Quizás estemos pasando por dificultades económicas o dificultades de tantas clases, pero sepamos que en esas dificultades tú estás obrando, así como Pablo. Pablo pudo haber dicho: pero para escribir el libro de los Romanos quisiera estar en el hotel Jerez con aire acondicionado. Y más bien lo escribió fue en una prisión, a lo mejor con condiciones completamente inhumanas. Y Señor, de eso aprendemos nosotros, que somos bendecidos y que quizás estando ocupados como estamos, pasando dificultades o enfermedades, que así tú quieres, para que podamos humillarnos más ante ti, Señor, y podamos aceptar mejor quién tú eres. Te doy gracias por el sacrificio que hizo Pablo para buscarte en oración y sentir esa inspiración para escribir, Señor. Tú le hablaste a este hombre para que ahora nos enseñe a nosotros y nos haga comprender que nosotros no somos mejor que ninguna otra persona. Ninguna raza es mejor que otra. Todos somos iguales delante de ti, Señor. Y todos seremos juzgados. Y recibiremos salvación si aceptamos por fe el regalo de salvación a través de tu Hijo Jesús. Y recibiremos castigo si lo rechazamos. Gracias por presentarnos esta oportunidad y por haber tocado nuestros corazones para que te recibamos y que ahora podamos nosotros seguir adelante, seguir la carrera, buscando el camino de salvación. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.